jurado, a ver, la diferencia básicamente entre un jurado, va, una de las tantas, ¿no? Pero la diferencia más para mí más importante entre un jurado popular y un juez técnico es que los jueces tenemos que dar motivos, razones de por qué tomamos la decisión que tomamos. El jurado no lo da. Como contrapeso a este esquema es que el jurado son 12 personas.
Claro,
entonces sí. Son 12 personas que se tienen que poner de acuerdo de manera unánime.
Ah, esa es la cuestión. Entonces, 12 personas y un fallo unánime.
Claro, ahí un fallo unánime. Entonces esto le da, contrapesa de algún modo el requisito que tenemos los jueces individuales, técnicos, de que tomamos una decisión solitaria o a veces entre tres, como máximo.
Sí.
Pero que tenemos que dar fundamento de por qué tomamos la decisión que tomamos, y eso puede ser revisado.
Bien.
La decisión que toma el jurado, como la toma en una deliberación secreta, no se puede revisar. A ver, si eventualmente se podría revisar. Bien. La sentencia se puede revisar, la sentencia de un juicio por jurado, se puede revisar en todos los aspectos técnicos,
claro,
formales, es decir, que el juez, cuestiones donde el juez admitió o denegó prueba, cuestiones relacionadas con las instrucciones que le da el juez, y si el jurado pudo entender o no cuál era la actividad que tenía que realizar. Pero la deliberación en sí, es decir, las razones de la decisión, no se pueden en principio revisar, salvo la ley establece una sola cuestión, que es cuando la decisión sea ostensiblemente arbitraria.
Bien.
Es decir, supongamos que había un montón de filmaciones donde todo quedaba básicamente filmado, todo lo que había sucedido, y el jurado decide en un sentido inverso.
Bien.
Entonces, en ese caso, sí, la Corte podría revisar eso a través del recurso de casación.
Ahí entra un segundo principio, u otro principio importante del derecho, que es la cuestión del doble conforme para que una sentencia quede firme. Es decir, se necesita la posibilidad, o se debe respetar la posibilidad de que una persona pueda apelar una sentencia de primera instancia en su contra para que luego un tribunal superior vuelva a opinar sobre el tema, y si lo confirma ya queda definitivamente establecida la sentencia. Entre otras cosas, es una de las razones por las cuales el Senado no da el lugar al pedido de desafuero a la senadora Cristina Fernández, por ejemplo, esta cuestión del doble conforme. ¿Cómo juega esto aquí en este caso donde esa posibilidad de apelación queda bastante limitada por esta cuestión de que el jurado no tiene que dar fundamento de su sentencia? ¿Cómo juega ese principio?
No, en principio no se afecta porque la decisión igual se revisa.
Puede ser apelada.
Se revisa el procedimiento.
En estos aspectos que usted citó recién.
Claro, lo que no se revisa es básicamente los argumentos de la deliberación, porque no hay constancia de ello.
Uh-huh.
Pero no significa que no se revise todo el procedimiento y eventualmente una decisión ostensiblemente arbitraria de ese
jurado. Se puede cambiar. Yendo a la casuística puntual, y en este caso que tuvimos la semana pasada aquí en San Rafael, existe la posibilidad, no sé si hay rumores o hay alguna información o concretamente se ha planteado algún tipo de cuestionamiento sobre la decisión en cuanto al proceso respecto de sus formalidades, algún pedido de nulidad o algo por el estilo. No hay nada.
No, todo lo contrario, la verdad que todas las repercusiones que tenemos es que la verdad que el juez estuvo impecable, realmente impecable para hacer el primer juicio por jurado en la provincia. Lo preparó con una minuciosidad espectacular y con un detalle increíble, así que el juicio, a mi entender, no tiene ningún problema desde el punto de vista técnico o formal.
Bien.
Y por otra parte, el jurado también dio una muestra de absoluta responsabilidad y atención al caso, porque estuvieron casi 9 horas deliberando.
Claramente.
Esto demuestra que no se lo tomaron a la ligera, incluso en varias oportunidades pidieron pruebas que querían revisar.
Uh-huh.
Y esto demuestra básicamente que el sistema funciona, porque en lo particular la duda mía era si el jurado se iba a tomar el tiempo para revisar cada detalle de un proceso que siempre tienen muchos elementos, muchas pruebas, muchas cuestiones que hay que analizar, muchos cabos que hay que ir atando.
Uh-huh.
Y el jurado dio muestras de que lo hizo con total y absoluta responsabilidad y dedicación, porque 8 horas y media
sí,
es mucho tiempo de análisis.
Ahí hay un punto que a mí, no quiero decir que me genere dudas, pero por lo menos me incentiva la curiosidad, y es el tema o la obligación legal que tienen los integrantes del jurado de mantener absoluto secreto sobre todo lo que pasó en esa deliberación, sobre las cosas que se discutieron, sobre las posturas que tomaron determinadas personas. Y digo, en una sociedad como la que hoy tenemos, donde es tan difícil una virtud, es tan rara una virtud como la discreción, es tan difícil guardar un secreto, donde todo el mundo dice todo a través de las redes sociales, ¿qué pasa si llega a haber una filtración? Digo esto a lo mejor lo estoy preguntando como una cuestión, pero al mismo tiempo implícitamente estoy haciendo una recomendación y un punto de atención para quienes integraron el jurado respecto a esta cuestión y de las responsabilidades que les pueden caber si cometen alguna filtración. ¿Cómo ve ese punto, doctor?
Mire, yo creo, después de haber visto el proceso desde el principio, el jurado se lo tomó con muchísima, vuelvo a repetir, muchísima responsabilidad. Incluso yo quedé admirado de la forma en la que trabajaron. Uh-huh. Creo que tenemos que confiar en la gente. Este caso de la semana pasada nos dio la prueba de que el jurado fue sumamente responsable. Entonces tenemos que confiar en la gente. Las sociedades no funcionan si no funcionamos los miembros de la sociedad.
Claro.
Y no funcionamos con castigos, funcionamos con compromiso por lo que tenemos que hacer. En este caso creo que hay que darle un voto de confianza a la sociedad, a la gente.
Sí.
Este jurado funcionó perfectamente bien y eventualmente si alguno de los miembros del jurado cometiera una irregularidad puede ser sancionado y eventualmente hasta el fallo puede ser nulificado.
Mirá,
la decisión puede ser nulificada.
Bueno, ahí tenemos un punto, ¿no?
Sí.
No es un tema menor. La responsabilidad que tienen es muy grave.
Es
en este
muy,
sentido.
Muy grande, pero se la tomaron con todas las características del caso. Lo vuelvo a repetir. De hecho, cuando terminó el veredicto y ellos fueron a la sala, volvieron a la sala, se veían muy afectados.
Sí.
Anoche el doctor Yapur lo contó en un programa de televisión y yo lo vi personalmente cuando los contacté. Estaban muy afectados por el peso de esa decisión que habían tomado. Muy muy conmovidos por la decisión que habían tomado. Estaban convencidos de lo que habían tomado, pero habían vivido en carne propia la responsabilidad y la importancia que implica decidir si una persona tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel o no, y si un crimen tiene que quedar impune o no.
Claramente.
Porque esta es la otra punta, es decir, no es que solamente se ve un aspecto, es una balanza donde cualquiera de los dos puntos trae una consecuencia sumamente grave. Y esta es la importancia de que la decisión la tome la gente.
Es importantísimo, realmente, y es muy claro lo que usted ha descrito, y trato de imaginarme y no termino de hacerme una idea concreta de lo que se debe sentir en el cuerpo cuando uno tiene sobre sí el peso de una decisión de esta índole, ¿no? Y sobre todo tratándose de un hombre joven como era el imputado en este delito.
Y nuestros jueces lo resuelven esto, nuestros jueces penales lo tienen en su cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, y se ven afectados por esto, la gente por ahí no lo ve.
Claro.
Y los que no somos jueces penales, pero resolvemos también cuestiones que a veces son muy graves o muy importantes, nos pasa lo mismo.
Mm.
Es decir, a veces estamos semanas con un nudo en la panza y con el peso de esa decisión que además uno nunca tiene la certeza absoluta.
Exacto.
Ese es el otro punto.
Esta es la otra cuestión.
Porque nunca está grabado y filmado lo que pasó de una manera que uno no pueda tener dudas. Siempre queda algún huequito, pero la ley expresamente establece, tiene que ser una duda razonable.
Claramente.
Tiene que ser una duda que tenga una entidad tal que amerite decir, bueno, tengo tanta duda que no puedo condenar, tengo tanta duda que no puedo fallar a favor o en contra de tal o cual persona.